desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos darle la hermosa noticia que nuestros misioneros han regresado de la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la República Mexicana. Han regresado con lindos testimonios y también han regresado con el corazón lleno de tantas aventuras, de tantas bendiciones. Quiero aprovechar para expresar mis condolencias, mi dolor y mi tristeza por la familia del pastor Carlos Dileo, allá en la República Federal de la Argentina. Quiero pedir por él, por Lisette, su esposa, acaba el día de hoy de fallecer en un accidente, el hijo de nuestro hermano Carlos, Esteban, y ellos estarán saliendo de la República de la Argentina, volando hacia México a llevarse el cuerpo de su hijo de regreso a Sudamérica. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24 al 26. Todos los días miércoles nosotros estudiamos las promesas de Dios. Y esta noche no es la excepción, ya estamos hablando de que son 106 miércoles. Son 106 semanas que tenemos de estar estudiando las promesas de Dios. La semana pasada terminábamos el libro de los Salmos, ya comenzamos desde el libro de Génesis e hemos venido en todos los libros de la Biblia, hemos venido estudiando las promesas de Dios. Ahora entramos en el libro de Eclesiastés y tenemos dos promesas para estudiar en esta noche. Vamos a tomar la escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 24 y el 25, lo leo yo. Y en el 26 lo hacemos todos. Estamos todos, si me da un fuerte amén para saber que estamos todos con la Biblia abierta. Perfecto. Voy a leer el versículo 24 y el 25. En el 26 lo hacemos todos. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Todos en el 26. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en el corazón en esta noche el deseo de pedirte que bendiga nuestras vidas. Una vez más, oramos por el pastor Carlos Dileo y por su esposa Lisette allá en la Argentina. Pedimos por Alexis acá en nuestra iglesia y oramos, Señor, por su sanidad. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Todos los días miércoles, les decía la semana pasada que pasaremos muy pocas, en realidad hay muy pocas promesas de Dios en el libro de Eclesiastés, porque este libro fue escrito por Salomón y la mayoría de las cosas que aparecen acá son consejos de Salomón, son vivencias de Salomón, son experiencias de Salomón. No así como en otros libros, desde Génesis hasta el libro de los Salmos, en donde es Dios quien habla y es Dios quien está dictando al escritor sagrado las promesas que él quería dejarle a sus hijos. Y hemos venido hablando de que antes de que la Biblia se escribiera, antes de que Dios viniera e inspirara a los santos hombres de Dios, a Dios nadie lo chantajeó, a Dios nadie lo forzó a decir algo que él dijera para que inspirara a los hombres que escribieron la Biblia, sino que fue algo que en su corazón, en su soberanía y en el amor y la alta preocupación que Dios tiene siempre por sus hijos, fue él quien habló, quien él fue el que dictó, fue él quien explicó a los santos hombres de Dios que dejaran esto plasmado en la Biblia para que nosotros pudiéramos disfrutar de todas esas promesas que aparecen en la Escritura. Cada vez, desde el principio que comenzamos a estudiar, yo hice una salvedad y mencioné, yo no sé si va a ser usted el que va a aprovechar este momento, pero el que ha sacado la mejor partida, el que ha sacado la mejor raja, el que ha sacado el mejor pedazo de la bendición, he sido yo. Porque a pesar de haber leído ya varias veces pues la Biblia y enseñar en el seminario y lo que he aprendido a través de mi vida como pastor, no dejo de sorprenderme de que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que descubrir y siempre hay algo que nos sorprende. Así que he sido yo la persona que más he disfrutado y que más me he abrazado, me he agarrado fuerte de la mano del Señor en momentos difíciles, en momentos complicados. He dicho, bueno, hoy quiero yo dejar que la palabra ya no sea solamente papel y tinta, sino que sea una realidad en mi vida. Ahora aquellas cosas que he predicado, aquellas cosas que con tanta contundencia, aquellas cosas que muy sonoramente o muy puntualmente he predicado, ahora quiero que estas cosas tengan que hallar lugar en mi vida para poder decir, bueno, no soy solamente un hombre que da un discurso, sino que también que cree lo que estoy predicando. Y hemos hablado de que hay una lista de promesas de las cuales a todos nosotros, así como a Israel, así como a nosotros como cristianos y a la iglesia, le pertenecen. Promesas bíblicas como la promesa de salvación. Y es curioso, porque trato la manera de venir haciendo hincapié en esto, en cada una de las promesas que hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta que desde el año 2014, que habíamos anunciado que íbamos a empezar con este estudio, y lo hicimos desde el año 2015, tomamos la libertad, ¿no?, de ir descubriendo que todas estas promesas que hemos venido predicando han encontrado una respuesta. Una de las cosas que aprendimos a través de los miércoles es que no debemos en ningún momento apresurarnos, obligar o forzar a Dios a que haga algo cuando yo quiero, sino que esperar en el tiempo cuando Dios así lo decida. Dios nunca va a hacer las cosas como nosotros o en el momento que nosotros lo queremos. Recuerde que Él es el dueño. Él es el dueño del kairos. Él es el dueño del tiempo. Las cosas pasan y suceden en el tiempo de Dios. Aquellas cosas que yo quisiera que se dieran hoy, Dios las tiene contempladas para que sean mañana. O Dios las tenía contempladas para que no se dieran el día de hoy, sino para que se dieran el día de ayer. Entonces, la clave de todo esto es saber esperar, nunca dudar, y seguir confiando en que Dios, que todo lo que dijo Dios, tiene un cumplimiento. Todo lo que acabamos nosotros de estudiar, lo que hemos venido narrando, ha tenido un cumplimiento. Las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a José, y a todos los escritores, o a todos los personajes de la Biblia, tuvieron un cumplimiento. Ellos disfrutaron mucho, y eso lo que hizo fue fortalecer su vida, robustecer su vida, robustecer su fe y tener una fe de gladiadores. Promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo, promesas de darnos a nosotros protección, promesas de darnos la vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperarnos, de sacarnos a nosotros del estado o de la condición en donde nos encontramos. Los hermanos a quienes nosotros fuimos a ver, o ya tenemos ya un par de años de conocer, allá en el estado de Chiapas, los hermanos han estado empezando a ver que las oraciones que tenían están dando resultado. En ningún momento yo quisiera creer que nosotros somos los únicos a quien Dios puede usar o quiere usar para poder ser de bendición a nuestros hermanos allá en el estado de Chiapas. Pero a mí sí me da gusto de que nosotros hayamos creído, hayamos escuchado y estemos atentos a la voz de Dios para poder ser el vehículo o para poder ser el medio para poder bendecir a los hermanos. Me recuerdo que todo comenzó en una conferencia. Mire cómo son las cosas. Aquí llegó hace unos 11 años el hermano Benjamín Loera. Hermano Benjamín Loera es hijo de un pastor misionero que ya falleció, ya está en la presencia del Señor. A él yo lo conocí en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. El hermano Ernest McCallum me invitó para que yo fuera a dar una conferencia hace, le digo, 12 años. Y allá conocí al papá del hermano Benjamín. Yo no conocía al hermano Benjamín. Y pasaron los meses, y pasó el año, y pasó quizá los 2 años. De rato me doy cuenta que pasa un hombre por acá, y me dice: pastor, nosotros vamos con mi esposa para la ciudad de Ocosingo. Vamos allá en el estado de Chiapas, y vamos a comenzar un orfanato, y vamos a comenzar un ministerio, y vamos a hacer el revulsivo entre las iglesias de más necesidad en el estado de Chiapas. Bueno, y hasta ahí quedó. Ya no un correo electrónico, ya no un mensaje, nada. Hasta que pasaron 2 años, y no fue sino hasta 2 años, que él vino de regreso. Vino con su familia, vino a dar un reporte a las iglesias que financian, a las iglesias que apoyan su ministerio. Y en ese viaje aprovechó pasar para verme. Y le digo: hermano, pero yo tenía rato de no verlo, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Hermano, me dice, vengo y hoy necesito mucho de usted. No necesitamos ningún recurso, no necesitamos, bueno, sí lo necesitamos, pero no vengo a pedirle esto. Quiero, por favor, que usted un día pueda bajar allá a la costa del estado de Chiapas, allá en Puerto Chiapas, en Puerto Madero, allá en Tapachula. Le voy a reunir, me dice, más o menos unos 600 pastores de todo el estado. Vamos a ver, probablemente unos 900 jóvenes. Y quiero que un día usted predique a los pastores y el otro día a los jóvenes. Y coordinamos bien y agarramos nuestra agenda, voy para Chiapas y nos encontramos que era una semana caótica en el estado de Chiapas. Estaban cortadas todas las carreteras, habían muchos tumultos y muchos problemas con los sindicatos de los maestros por esta nueva ley del magisterio que se ha pasado pues en México. Y eso nos impidió no solamente llegar, sino que también nos impidió el que muchos de los pastores llegaran. Así que el grupo de los pastores se redujo. Ya de los 600 pastores llegaron solamente 70. Y nos reunimos pues ahí nosotros en esa iglesia de Mapastepec. Y ahí empecé, a ojo de buen cubero, ahí empecé a ver las necesidades que habían y darme cuenta de lo que nosotros tenemos acá, de cómo somos, de la capacidad que tenemos, de los recursos que hay, del corazón, de la generosidad y la bondad de ustedes. Pero luego aparecieron pastores a quienes nosotros, yo les digo honestamente, fue un amor a primera vista. Y ya tendrán ustedes el honor y el privilegio de conocerlos. Me he comprometido con ellos de poder traerles acá a Bronzeville. Y pues vi al pastor Solís, y vi al pastor Esparza, conocí al pastor también Ulloa. Y ahí pues nos hicimos amigos, posteriormente con el hermano Linares. Y me regresé. Yo no sé si, mire cómo son las cosas, cómo es que Dios obra. Entonces, regresé, les dije: hermano, mire, vengo muy contento, con las ganas de regresar. La próxima vez le prometo que no voy solo, me acompañará un grupo de hermanos. Pero una pregunta, hermano, ¿y usted tiene computadora? Porque usted sabe que una computadora, una tableta, hoy en las manos de un pastor es una herramienta bastante útil. Y me dice, no, me dice, hermano, le digo, y una pregunta, ¿y cómo hace usted para comunicarse o cómo haces para hacer sus trabajos, sus investigaciones? Mire, me dice, yo tengo que pagar 10 pesos la media hora o 10 pesos una hora y voy, me dice, 3 días a la semana a un ciber. Entonces ahí es donde yo contesto mis correos electrónicos, ahí es donde yo hago mis estudios y ahí es donde saco las copias para mis sermones. Y bueno, me quedé con la curiosidad. Le llamo yo a otro hermano, le digo: hermano, mire, ¿usted tiene computadora para que nos podamos comunicar? No, pastor, ¿qué quisiera yo? Me dice, tener una computadora, pero no podemos. Al tercer pastor: hermano, mire, ¿usted tiene alguna tableta, alguna computadora? Hace 2 semanas me robaron una, me dijo el hermano, la que tenía. No era Pentium, era Lentium, me dice, ¿verdad? Era computadora Lentium. Y, bye. Nos pusimos de acuerdo. Trajimos el proyecto a la iglesia, se compraron 3 computadoras y un hermano de nuestra iglesia que trabajaba en Telmex nos donó una computadora y pues se homologaron todas y las llevamos nosotros para allá. Cuando entregamos las computadoras allá en Chiapas, Un hermano dice, pastor, me dijo, quiero decirle algo. Yo tenía 2 años y medio orando por una computadora. Y no sabía, me dice, cómo hacerme de una. Hermano, ahí está. Entonces, los pastores ahora que hablan conmigo muy aisladamente, me dice, usted no sabe, pastor, lo que ustedes representan para nosotros. Usted no sabe, pastor, la gran bendición que es su ministerio y su iglesia para nuestras iglesias, para nosotros como familia. Entonces, me doy cuenta de que hay unos hermanos ahora mismo que probablemente que no conocemos que están orando por algo. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su soberanía, Él ya tiene la respuesta y lo que anda buscando es a la persona indicada para usar y que sea de bendición. En ese caso estamos nosotros. Nosotros estamos ayudando a sacar de ese estado, de esa condición en que hay algunos hermanos que se encuentran, especialmente los pastores. Hemos llevado en los últimos viajes, hemos llevado un total de 21 maletín, de casi 100 libras cada maletín, 2,100 y pico de libras, con ropa, con zapatos, con artículos de uso personal, con dinero para darle a los pastores, dinero que ustedes nos han dado, que nos han dado pesos, nos han dado dólares, nos han dado cantidad de sobrecitos que van designados para cada uno. Entonces, hay promesas. Y le explico esto porque así como Dios está bendiciendo a esos hermanos que nosotros no conocíamos, así como esta carta que yo acabo de leer de la Iglesia Bautista Jesucristo, la Luz del Mundo, de aquí del Ejido Santa Adelaida, en Matamoros, donde nos mandan una carta de agradecimiento por la donación que hicimos de himnarios. Dice, pastor, estamos contentos por la generosidad y por la bondad que su iglesia tiene aún sin conocernos. Esos hermanos están orando. Entonces, así como nosotros estamos orando también, así como ellos están orando, Dios está escuchando. Y Dios, en el tiempo que Él considere, empezará a contestar y a responder la bendición de cada uno de sus hijos. Entonces, hay una promesa que yo en esta noche quiero que ustedes vean conmigo. En el capítulo 2, versículo 26, hay una promesa de bienestar. Hermano, ¿por qué algunos de nosotros como padres de familia vemos la forma de cómo conseguir un segundo trabajo? ¿O cómo es que nosotros como padres de familia nos ponemos de acuerdo el papá, la mamá, el esposo y la esposa y decir, mi hijo, te voy a ayudar, mi hija, mira, voy a buscar otro trabajo? Porque queremos darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Queremos darle un bienestar a nuestros hijos. Si nosotros como padres de familia siempre estamos pensando en la mejoría de nuestros hijos, ¿usted no cree que Dios también en su corazón, en su mente, está el pensar y buscar siempre el bienestar de sus hijos? Yo lo creo. Entonces, hay una promesa de bienestar. Si usted está pasando por un momento difícil, a Dios no le agrada, a Dios no le pone contento su corazón. Dios empieza a mover su maquinaria, a mover su equipo, a mover sus instrumentos para que le lleguen a estas personas la calidad de bendición que Dios tiene proyectado a darnos. Vean lo que dice el versículo 26. Porque al hombre que le agrada, fíjese qué interesante esto, porque al hombre que le agrada, Dios le da 3 cosas, sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mientras, allá afuera, están aquellos que están luchando, que están tratando la manera de que sus finanzas crezcan. Mientras allá está el inconverso, o a veces, tristemente, mientras allá está el creyente, el cristiano materialista, el cristiano que no tiene fe, el cristiano que no cree ni confía en la promesa de Dios, está esforzándose todos los días para llevar, como diríamos por acá en la frontera, el chivito a la casa. Para llevar nosotros la platita y poner los alimentos en la mesa, ponerle calzado a nuestros hijos y ponerle nosotros una buena educación a nuestra familia y darnos a nosotros una mejor calidad de vida. Raise the bar. Levantar un poquito el nivel de la condición de vida. Entonces, mientras el hombre inconverso o mientras el cristiano materialista, el cristiano carnal, el cristiano que todo lo mide por la cantidad de cosas que tiene, está esforzándose allá afuera, dice Dios, yo tengo otra forma de vida, tengo otro estilo. ¿Sabía usted, y se lo voy a poner así, buscar a Dios no queda sin ser remunerado? Hermano querido, mire, Dios no pasa desapercibido el hecho de que usted está acá en esta noche en la iglesia. A Dios no se le escapa. Dios sabe que usted se levantó a las 6 de la mañana, algunos antes, y que hubo que ir a dejar a los muchachos a la escuela, y que después de ahí se fueron al trabajo. Algunos de ustedes, yo les admiro muchísimo, porque ustedes no han llegado a su casa desde hoy a las 6:30, 7 de la mañana que salieron. Se fueron a su trabajo, vienen a la iglesia y hasta las 9:00 de la noche estarán llegando hoy. Porque han decidido y han considerado que es bueno venir a la casa del Señor. A Dios no se le va a pasar por alto. Dios no está, no se hace el desentendido. Dios no desconoce que hoy a las 8:20 de la noche, el día 23 de agosto, el cumpleaños de Vicky Gosser, usted está en la casa del Señor. Buscar las, oiga esto, pero también buscar las formas de agradar a Dios son remuneradas de una forma sorprendente. Hay un texto que yo quisiera, no sé si lo pusieron por ahí, pero en inglés dice así. Mire qué curioso. El versículo 26, if there's anyone here tonight with a Bible English version, but le voy a leer esto en la NIV, en la New International Version. Vean lo que dice el versículo 26. Bueno, en primer lugar, se lo voy a leer en español, para los que no saben inglés. Bye. 26, en español. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, ¿y qué más dice? Pero mire qué hace, mire, ¿qué es lo que hace Dios con el pecador? Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Se lo voy a mencionar en inglés. To the person who pleases God, listen to me. To the person who pleases Him, God gives him wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. ¿Alguien que me puede interpretar lo que dije, por favor, que ni yo entiendo lo que acabo de decir? Qué interesante. Si usted agrada a Dios, if you please God, Dios se va a encargar de darle a usted tripartitamente estas cosas. Le va a dar a usted sabiduría. ¿Para qué? Para saber tomar las decisiones en la vida. Sabiduría no es lo mismo que ser inteligente. God gives you wisdom. Dios nos da a nosotros sabiduría, ¿para qué? Para saber tomar las decisiones correctas en la vida. Pero también Dios, al hombre, oiga esto, if you please God, si tú estás agradando a Dios en lo que haces, si tú estás agradando a Dios en lo que estás emprendiendo, si tú estás agradando a Dios o has venido agradando a Dios en la parte más hermosa de tu vida, Dios se va a encargar de darte a ti sabiduría para que sepas tomar las decisiones correctas en la vida. Pero también Dios se va a encargar de darte a ti inteligencia, o lo que le llaman en inglés knowledge or science, conocimiento. ¿Para qué? Para entender las cosas de la vida. Pero no solamente se queda ahí. Hay una promesa. Ojo con lo que estoy diciendo. Esta promesa no es para todos. Esta promesa es exclusivamente para la persona que le agrada a Dios. Por eso tenemos que ser bien explícitos. Hay muchas promesas que en la Biblia, no todas son para la iglesia, son para Israel. No todas son para Israel, son para la iglesia. no todas son para la iglesia o son para Israel, son para el cristiano, pero para ver qué tipo de cristiano. En este aspecto, esta promesa no es para cualquier cristiano, no es para todos los cristianos, es para el cristiano que agrada a Dios. Entonces, ¿se da cuenta la gran diferencia? To the one who pleases God. Dios dice, aquí tengo un cristiano que me tiene molesto, que me tiene enojado, que me tiene resentido, porque ha venido diciendo, ha venido haciendo y ha venido toda la vida haciendo cosas que a mí no me agradan. Pero al cristiano que me agrada con sus hechos, con sus acciones, de ese me voy a encargar yo. A ese le voy a dar yo sabiduría, a ese le voy a dar yo conocimiento e inteligencia, y a ese cristiano que me agrada a mí, le voy a dar gozo. La palabra gozo tiene que ver esto en todo lo que hacemos en la vida. No solamente en las cosas que nos salen bien. La Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Hay muchos cristianos que tienen gozo en medio de las pruebas. Gozo en medio de las adversidades. Gozo en medio de las aparentes derrotas en la vida. Hoy probablemente estoy tumbado, pero mañana me levanto. Mañana la mano de Dios me sostendrá. Mañana la mano de Dios es la que me levantará. Mañana la mano de Dios es la que me va a bendecir. Entonces, recuerde todo esto, que esta es una promesa, pero es también, quiero que ustedes vean quién fue que lo dijo. Entonces, si usted no cree o usted no le da crédito a lo que el predicador de su iglesia en esta noche lo está diciendo, vea usted quién fue el que lo dijo. El hombre más sabio de toda la historia, el hombre más rico del mundo, lo dijo Salomón. No lo dijo César Lozano. No lo dijo Don Francisco. No lo dijo Adal Ramones. No lo dijeron los comediantes. Lo dijo Salomón. ¿Basado en qué? Basado en lo que Dios le dijo a él y basado en lo que él mismo experimentó, ojo, mientras él le agradó a Dios. ¿Se recuerda usted aquel encuentro que hubo de Dios con Salomón, en donde vino Salomón, habló con Dios y le dijo, mira, ay, qué bueno que estás aquí, le dice Dios. Sí, pídeme lo que quieras. Y dice la Biblia que Salomón le dijo, mira, el pueblo es grande, yo no sabré cómo gobernar, ¿por qué no me das a mi inteligencia sabiduría? Y dice la Biblia que Dios le dio a Salomón todo lo que pidió, aún lo que no le pidió. Dice, porque me ha agradado lo que me acabas de pedir. Y por no haberme pedido la vida de tus enemigos, y por no haberme pedido riquezas para ti, yo te voy a dar a ti esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y la Biblia menciona que mientras Salomón agradó a Dios, la Escritura, y lo vimos el domingo en la noche, que Salomón excedió en riqueza a todos los reyes del mundo. Esto es, mientras él le agradó. Pero en el momento que Salomón empezó a hacer cosas que no eran del agrado de Dios, lo empezó a minar, a minar, a minar, a diezmar, hasta que se convirtió verdaderamente en una desgracia para el pueblo de Israel. Nadie más interesado, póngale mucha atención a esto, nadie más interesado en el bienestar de sus hijos que el propio Dios. Entonces, nos compete a nosotros. Entonces mi trabajo es, tengo que ser inteligente. Si la Biblia dice que esto es solamente para el que le agrada a Dios, haga una buena autocrítica, haga un inventario de su vida. Las cosas que usted está haciendo, ¿le agradan a Dios? Sí. No se sorprenda que uno de estos días va a empezar a llenar Dios su vida y le va a dar bendición a usted hasta que sobre y abunde. ¿Lo cree? Esto es cierto. Segunda promesa. Promesa de amistad. Esta es la segunda vez desde Génesis hasta acá que nos encontramos con un pasaje en donde Dios es el que provee, el que va. Mire, cuidado con vivir una vida aislada. Cuidado con vivir una vida de soledad, una vida así marginada. Esa no es la intención. Dios siempre ha tenido un trato para que el hombre sea, bueno, estamos hablando ya antropológicamente hablando, es un ser social. Dios dijo al principio, cuando vio a Adán que estaba solo, y dice, y no se halló ayuda idónea para Adán. Y vino Dios y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Capítulo 4, versículo 8 y versículo 12, y me pone mucha atención en esto. Vea lo que dice la Escritura. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿y para quién trabajo yo? ¿Y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Vea lo que dice la primera palabrita del versículo 9. Mejores. Fíjese. Si usted es el tipo de personas que le gustan las buenas cosas, usted no va a comprar ahí a fallas y paredes. No, usted no va... Uy, Target es una ofensa. Walmart, peor. Usted es solamente de dealers para arriba. Dealers, Macy's, Nordstrom, Neiman Marcus. Solo marquitas, solo cosas finas. Bueno, vea qué es lo que dice Dios. Si a usted le gustan las cosas buenas, si a usted le gustan las cosas que son mejores. Ok, vea lo que dice el Señor. Es interesante. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, no, ahorita en el calor no, muchas gracias, ahorita es una brasa que le ponen a uno encima. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermano, yo siempre pensé que en el estudio... De hace meses cuando hablábamos de la amistad, yo viví equivocado muchos años, especialmente mis años de juventud. Siempre fui un joven solo, viví muchas cosas solo. Yo iba al estadio solo, yo iba al cine solo. No me recuerdo que se acostaban mi familia, en este caso mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos. Yo salía a la sala y ahí me ponía los audífonos. En ese entonces, un chamaquito tonto, 14, 15 años, y fumando cigarros a escondidas, escuchaba música, pero solo. Yo disfrutaba mucho ir al cine, iba a comer solo, y siempre creí que eso era bueno. Cuando llego a conocer al Señor Jesucristo, descubro que no es así, que no es bueno que el hombre esté solo. Y desde entonces, los amigos que ahora tengo, los compañeros que tengo, los consiervos ahora en el ministerio, saben que soy una persona que procuro siempre la amistad de otros, y busco la forma de cómo abrirme, busco la forma de cómo tener más amigos. ¿Por qué? Porque ahora, desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista pastoral, me doy cuenta que podemos hacer cosas más si lo hacemos juntos que hacerlo solo. Si Dios permite, el 24 de noviembre estará con nosotros un pastor misionero de una agencia misionera del Brasil, de Curitiba, Brasil, el hermano Ivo, estará con nosotros dando una conferencia. Él es el representante de una agencia misionera en Brasil que tiene contacto con la parte de España y el norte de África. Nos hemos contactado, es muy amigo, pero extremadamente amigo de nuestro hermano Pastor Bianchi en España, y él quiere venir a conocer nuestra iglesia, quiere estar con nuestra agencia misionera. Y él me dice, pastor, yo estoy en el campo misionero porque 10 iglesias me sostienen. Y le digo, pues es exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros sería imposible poder sostener la obra misionera que tenemos en Guatemala, que hemos tenido en Latinoamérica, que tenemos en España. Sería imposible que esta iglesia pudiera sostener al campo misionero. Por eso que tenemos nosotros, hemos hecho partnership, hemos hecho convenios, hemos hecho fraternidad. Buscando pastores en Canadá, buscando pastores en California, buscando pastores en Florida, buscando pastores en el estado de Texas, para que entre todos podamos nosotros sacar adelante. Esto así es la Biblia. Por eso Jesucristo no seleccionó solamente a uno, Él seleccionó a 12. Cuando Él dice, vayan por favor a las ciudades, vayan de dos en dos. O sea, es importante. Y algunos de nosotros nos aislamos, cometemos grandes errores, y son errores garrafales en el ministerio, querer hacer las cosas aisladamente. Hermano, yo creo con todo el corazón que es una gran bendición tener un amigo. pero sería una gran bendición o doble bendición si este amigo es cristiano. Y si no es cristiano, mi compromiso con este amigo es ganarlo para Cristo. A mí me parece que es una gran bendición. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el favor de Dios, la benevolencia de Jehová. Si usted, hermano, si usted está casado, dele gracias a Dios. Si usted está casada, dele gracias a Dios. Pero la bendición no es solamente de que usted tiene marido, de que usted tiene mujer. La bendición es de que su mujer es también su amiga. Es también su amigo. Podemos hablar, podemos discutir, podemos ahondar en temas que son delicados. No argumentamos, no antagonizamos, podemos dialogar de temas serios de la casa, de temas de finanzas, de temas de enfermedades, de temas de las familias, de temas de la iglesia, sin tener que llegar a discutir. No, mi esposo es mi amigo. A él le cuento todo. No, a mi esposa sabe las cuentas de Facebook que tengo. Mi esposo sabe los códigos de mi correo electrónico. O sea, no es solamente mi marido, no es solamente mi esposa, sino que también somos amigos. Qué bueno, si Dios lo ha bendecido con hijos, hermano, usted está hecho, usted está realizado. Pero lo más lindo sería de que sus hijos son sus amigos también. Por hablar y sentarse en el cuarto de sus hijos, o que sus hijos entren a su cuarto con confianza y contarle a usted las cosas que tienen que contarle. ¿Por qué van a tener? No sé, estoy pensando en voz alta. ¿Por qué van a tener que nuestros hijos ir a contarle a sus amigos las cosas que sus padres les pueden escuchar mejor? ¿Qué consejo te podrá dar? ¿Quién crees tú que te pueda dar un mejor consejo? ¿Tus amigos o tu papá o tu mamá? Tus padres quieren toda la vida el bienestar tuyo. Es muy probable que lo que vas a escuchar de tus padres no es lo que tú quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Is that what you want to hear? But is that what you need to hear? Y qué bueno, no, a mi papá yo le puedo decir cualquier cosa. Nosotros hablamos con él y somos amigos. Yo le cuento a él mis necesidades, yo le cuento a él mis problemas. Mi papá me cuenta también sus problemas. Y entre los dos salimos adelante, como familia salimos. La vida, hermano querido, la vida no es para vivirla aislada. Y Dios también nos quiere bendecir con eso. Cuando un amigo llegue a su territorio, no lo eche, no lo despida, no haga nada para correrlo, no le dé la espalda. Me conté que hace unas semanas, ya probablemente un mes y medio tal vez fue esto, dos veces tal vez, me llamó tanto la atención, me cautivó. Yo salí de la oficina después de uno de los cultos, nos íbamos a subir al carro con mi esposa y vi a una pareja de hermanas de la iglesia abrazadas fuertemente y las dos llorando, y eso me cautivó. Dejé yo mi Biblia en el vehículo y crucé la calle. A las dos les abracé, les di un beso y les dije, qué cuadro más lindo, qué foto más hermosa, de verlas a ustedes entrelazadas, llorando y abrazándose tan fuerte. Los amigos son una bendición de Dios, son un regalo de Dios. La Biblia dice que mejor son dos. Entonces, ¿por qué andar solo? Mejor son dos que uno. Vea lo que dice el versículo, por favor, versículo 9. Mejores son dos que uno. Entonces, querido hermano, no haga las cosas solo. Si la Biblia dice que es mejor dos que uno, no intente hacer las cosas solo. Pastores, misioneros, no pretendamos, mire, si ni el llanero solitario era solo, ¿viste? Cargaba ahí a tonto. El que le decía a Kimosabi, Batman y Robin, Antonio Aguilar y Chelelo. Sí, es que no es bueno que el hombre esté solo. Este principio tiene que ser aplicado en todo lo que querramos hacer en la vida. A nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional. Y no podemos olvidarnos que también debe de ser aplicado a nivel eclesiástico. cordón de tres dobleces no se rompe. Uno es usted, el otro lazo es su esposa, y el tercer lazo es el Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer de pie. Padre, gracias por tu palabra, gracias por habernos traído en esta noche, gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por darnos cuenta y descubrir que eres tú la persona más interesada en el bienestar de nuestras vidas. Gracias por los amigos que nos has acercado. Gracias por la familia que tenemos, los hijos, los padres. Gracias por los hermanos en Cristo, que son de tanto valor. Gracias por aquellos que nos entienden.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.